El palacio presidencial se ha ido abajo, como se ve. Esa es la menor de las preocupaciones que en este momento tiene el pueblo haitiano. Veréis que en el momento en que hubo el terremoto fue una ayuda especial para allá. Se han enviado unas tiendas, que es prácticamente todo lo que se ha gastado, no se ha gastado en nada más, en tiendas, se han puesto esas tiendas y la gente dentro de estos barrios de tiendas no tiene seguridad de la policía no puede entrar allá, o sea, los niños están desprotegidos, hay inmensas violaciones a las niñas y a las mujeres dentro de estos sitios, o sea que ya podéis imaginar la cara de las personas que salen de ahí de dentro y que están allá. Pues hay una gran necesidad, que es uno de los proyectos que vamos a hacer, es algo que os quería decir, es que cuando hemos construido la ONG, cuando hemos construido la fundación, lo hemos hecho no solo a pensar en nosotros, ayudar a los demás, pero en dar instrumentos a la gente para que pueda poner la compasión en acción también. O sea, que sepáis que vuestra aportación intelectual, ya no hablamos ya no de la económica, porque hay gente que vive en crisis o que se cree que está en crisis, ¿no? Después de estar en el Haití vemos lo que es una crisis, pero que vive en crisis, ¿no? Y por lo menos de participar a nivel intelectual, a participar muchas veces en una idea para paliar una situación, es más importante que 5 euros desprendidos y despreocupados y desresponsabilizados, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar comprar material. Hoy he hablado aquí con mi amiga la Rubita y Montse para vosotros, Rubita solo para mí, pidiendo material quirúrgico como compramos, y quería preguntar también a Patricia, y solo con que nosotros podamos participar, intentar saber, hay como en el hospital donde hemos estado, hay como 40 niños necesitados de hacer una operación urgente, y les falta la porquería de un microscopio quirúrgico que vale 4.000 o 5.000 euros y que seguro que entre todos no nos costará para nada conseguirlo para mañana, y lo necesitamos hasta el día 6 de agosto. Lógicamente que nos haremos cargo y que vamos a comprar eso, pero lo que quiero decir es que todos tenemos la posibilidad. Yo que sé, tú dices, yo tengo un amigo que nos va a hacer un precio especial, o yo tengo esto, o queremos participar o hablar con unos cirujanos que quieren estar allá. Es la fundación, la ONG, han sido creadas para dar un instrumento a la gente que tuviera un sitio de confianza donde poder participar para ayudar a los demás. Tenemos 2 orfanatos en un año y medio. Hemos hecho 2 orfanatos, hemos hecho uno y estamos tomando cuenta de otro, un hospital que hace 12.000 check-ups a los ojos por año, 1.200 operaciones gratis a la gente que antes no veía que pasa a ver, niños pequeños con cataratas, que es un envejecimiento de la retina, pero que los hay en Nepal y los hay en India, ¿no? Niños pequeños con cataratas que van a ser inválidos y van a ser pobres toda la vida y no podrían estudiar nunca porque no hay las escuelas adecuadas y todo eso, que van a pasar a ver. Señores mayores que no podían ver la luz del día pasarán a ver también, ¿no? Hay más una escuela de niños de las castas más bajas que no iban a tener posibilidad de tener una educación importante, que están yendo a la mejor escuela de Kalimpong, que es la que estamos tomando cuenta, que la fundación está tomando cuenta y que la provee de todo, y aquellos niños que no iban a tener un futuro, los ricos de la zona quieren ir a nuestra escuela. Nosotros hemos dicho sí, pero pagando, porque así vas a empezar a buscar un dinero de una parte para poder darla a una otra parte. Entonces, que sepáis que todo lo que hacemos no lo hacemos solos. No debe ser visto como, ay, la Luisa, la Nuria, el Gustavo, qué buenos que son. No, estamos intentando encontrar herramientas para que todos nosotros podamos participar. Sin el pensamiento de todos nosotros, el mundo seguirá como está. Está exactamente porque nos hemos divorciado de la responsabilización de los más pequeñitos. Más pequeñitas que hemos visto que han perdido los brazos y las piernas allá en el Haití. Los brazos y las piernas. Hemos estado ayudando haciendo las prótesis de una niña pequeñita que justamente en el terremoto perdió la pierna izquierda, la pierna derecha y el brazo izquierdo. Estaba allá. Y entonces, si no fuera la ayuda de una organización humanitaria que tuviera los materiales para poder hacer las prótesis, ella tenía una prótesis que parecía la Copa del Mundo, la que hemos ganado, bueno, la que habéis ganado, yo ya me incluyo, porque los portugueses no han hecho nada, y dice, después de los portugueses, ya me hago español ya. Y entonces decimos, parecía la copa aquello. Es una situación escabrosa, horrorosa, ¿vale? Inefable mismo. Es difícil poner en palabras aquello que hemos vivido allá. Aparte de eso, tenemos la gente viviendo, pues todos estos niños viviendo en estos barrios de barracas, que las barracas ya están estropeadas porque han pasado 6 meses. Aquello sirve para durar poco tiempo, era para paliar la situación de una forma de urgencia, pero para después reconstruir. El gobierno, como no ha reconstruido nada, al revés, está haciendo un obstáculo a las organizaciones para que no den comida, para que no se distribuya comida. Y la gente me preguntará, ¿y por qué quieren ellos no distribuir comida? Porque hay 20 familias ricas en el Haití y dentro de las 20 son dueños de todos los supers. Entonces seguirán vendiendo. Entonces nosotros, España, por ejemplo, va a dar 192 millones de euros todos los años al Haití. Y hemos preguntado para dónde va ese dinero. 20% irán para ONGs, que son los únicos que están haciendo algo. Y el resto de los 80% irá para el gobierno. Pero dirás, pero si el gobierno no hace nada, se están enriqueciendo y mantienen esta situación, porque mientras esté la situación mala, los países extranjeros seguirán poniendo allá dinero, ¿no? Y entonces, esa situación es dantesca. Llegamos allá y la gente de verdad está pasando un mal tiempo. Y nosotros, que somos los guerreros de la compasión, que fardamos tanto de esto, que estamos siguiendo la vía del Bodhisattva, estamos aquí aprendiendo la vía del Bodhisattva y que os estoy dando los instrumentos psicológicos, emocionales y mismo físicos para que os podáis tornar en Bodhisattvas. Tenemos aquí una bella plataforma, es infeliz, podemos decir que el mendigo se dice, el mendigo nunca es un obstáculo para la generosidad, así como estos niños no son un obstáculo para que pensemos en ellos y que los tenemos en mente. Perdemos demasiado tiempo pensando en nosotros mismos, en el yo, en mi pequeño mundo, y esto nos impide de ver tener una visión global de donde estamos. Por eso el yo es algo tan pernicioso dentro del Dharma. El yo nos impide de ser humanos y pasamos a deshumanizarnos. Es nuestra situación, aquello que me gustaría, aquello que querría ser, aquello que lo que yo tenía planeado y los planes que se me han ido abajo, mi posición en el mundo. Ya hemos hablado de esto un montón de veces, pero debéis seguir observándoos, debéis seguir, ¿cómo se dice? Pues, ¿cómo le llamaba yo? Pues la autocrítica, autocriticarnos. No en un sentido negativo, pero en el sentido científico del término. Una crítica es una observación de la situación tal cual ella es, ¿cierto? Es así, esa es una crítica. No una crítica de si soy muy malo porque no estoy haciendo nada por los demás, o los otros son muy buenos porque están haciendo algo de los demás. Eso es divorciarnos de la responsabilización. Entonces, este es solo un pequeño adelanto de lo que quería hablar yo del Haití, porque hoy la verdad es que aún no he organizado suficientemente mis ideas como para poder hablaros del Haití y transmitiros aquello que hemos vivido. Quería hablar sobre nuestro entrenamiento para podernos hacer bodhisattvas. Para una persona dejar de vivir para su ego, dejar de ser persona, la máscara, persona es una máscara, ¿cierto? Persona viene del griego, una palabra del griego, y persona era la máscara que utilizaban los griegos para hacer el teatro. De ahí viene la personalidad y la individualidad, ¿vale? Para podernos entrar en contacto con nuestro interior, con nuestro verdadero ser, hay que retirar esta idea del ego. Ya os he explicado por A más B porque ese ego era una idea falsa. Creo que todos lo tenemos bastante claro, ¿no? Porque lo han repetido hasta la saciedad. La gente se cree que lo comprendió, pero en realidad no lo habéis aún comprendido. Mismo yo aún no lo he comprendido. Lo puedo explicar porque tengo una memoria tan buena que he memorizado todo lo que me ha dicho mi maestro y lo tengo aquí y lo puedo decir. Pero en realidad es repetir palabras de mi maestro, no son palabras mías, ¿vale? Y entonces he enseñado una técnica llamada la técnica de Mahakala. No existe mejor técnica para deshacernos del ego que esta. En el inicio nos vemos a nosotros mismos cuando empezamos a hacer Mahakala. Mahakala es la práctica que vamos a hacer después, justo cuando yo termine de hablar un poquito, ¿no? Casi todas las personas que empiezan a hacer Mahakala se lo van abandonando, se lo van haciendo a su forma. Y esa historia de su forma Aún no estoy preparado, aún no lo consigo comprender. ¿Por qué tengo yo que hablar en tibetano? Yo prefiero hacerlo en español. Las visualizaciones son muy difíciles y tal. Cuando nuestro proceso de pensamiento pasa por todo esto, debes saber que tenéis la oportunidad óptima para observar vuestro ego ahí. Habíamos dicho que la insatisfacción era desear tener lo que no se tiene, no desear tener lo que se tiene, desear hacer lo que no se hace, no desear hacer lo que se hace, desear estar donde no estamos, no desear estar donde estamos. Y esto es exactamente lo que os pasa en el momento de hacer Makala. Quisierais que la práctica fuera otra para que la pudierais comprender. Pero la práctica es para ser incomprensible, no es para ser comprensible. No es que yo quiero, y os he repetido esto hasta la sociedad, la inteligencia dentro del Dharma no es una acumulación de conocimientos, al revés, es una apertura a la experiencia en sí. Entonces, cuando he empezado con mis maestros, yo no soy un gran maestro, ¿vale? Pero los grandes maestros, vamos a hablar de Karmapa, de Dalai Lama, de mi maestro Sangyen Rinpoche, Tenga Rinpoche y tal. Yo he aprendido así porque he sido tan pesado para los tibetanos que no han podido más. Y han dicho, pero vamos a enseñar a este tío a la forma antigua porque él nos está pidiendo que nos enseñe la forma antigua. Toda esta gente que vosotros admiráis en los libros y que leéis en los libros y dices, uy, qué espectacular el Milarepa, uy, el Padmasambhava era espectacular. Cuando estaban con sus maestros y los maestros les daban un mantra para hacer, y ellos, pero yo quiero comprender qué quiere decir ese mantra. Y ellos dicen, no pienses, practica. Porque la verdad es que la meditación es intentar dominar nuestro pensamiento y no conectarnos a ellos. Y la persona que se sienta para hacer Makala, no lo entiendo, no consigo hacer, que no sé bien las palabras, estaré diciendo bien o mal, se está encontrando excusas a sí mismo para no hacer una práctica dada por el ama. Si queréis estar confortables en vuestras prácticas, no vamos a avanzar nunca. Eso es como la persona que ha aprendido a nadar a perrito y pasará la vida toda a nadar a perrito. Y cuando alguien empieza a enseñar a nadar a crawl, dice, uy, eso es muy difícil, que me duele el hombro, que no consigo respirar y no hago bien la respiración y me canso más y tal, y eso, y prefiero nadar así. Vale, si queréis nadar así a perrito, pues seguimos haciendo el Samatha Vipassana para siempre, que es nadar a perrito hasta la saciedad. Pero que sepáis que tardáis 3 eones hasta llegar a una conclusión de cómo funciona vuestra mente allá. Son 3 eones. 3 eones de tiempo. Si me preguntáis, ¿cuánto es ese metro en segundos? No lo sé decir. Y en horas y en años tampoco lo sé decir. Decimos que 1 eón es el inicio y el final de un universo entero. Desde el Big Bang al Big Crunch. ¿Sabéis lo que es el Big Crunch? Es lo contrario del Big Bang. Se dice que hubo el Big Bang y después, como hay materia negra, después el espacio todo y se va a de nuevo todas. Todos los electrones se van a juntar todo de nuevo, se va a quedar así una partícula así del tamaño de una naranja, o menos que una naranja, una tangerina, ¿cómo se llama?
Mandarina,
una mandarina se quedará de tamaño y explotará de nuevo. Entonces esto tiene que pasar 3 veces hasta que lleguemos a la meditación de esta forma. Y hemos dicho que el Vajrayana, os estoy enseñando la forma más rápida. Y la forma más rápida no es de repente abrir aquí unos canales sutiles de energía y que vas, estoy iluminado. No funciona así, que lo sepa. Es que yo nunca he visto esto. Si vosotros conocéis a gente que está haciendo apertura de canales, presentadme una iluminada, uno solo. Yo estuve en todo el mundo. Presentadme uno que esté iluminado, porque yo hubiera hecho esta práctica. Y la estuve haciendo también. Entonces, las prácticas de los iluminados, sean ellos hindúes, sean ellos cristianos, sean ellos budistas o lo que queráis, que no es la misma cosa porque el budismo no es una religión, pero sé, solo para que no pensáis que estoy hablando mal de las otras técnicas de meditación, todos ellos, su práctica ha sido reconocer su propia mente, estar presente en su mente, tal como dice Thich Nhat Hanh, tal como dicen todos los grandes maestros. Y estar presente es empezar nosotros a hacer una meditación, y estarmos en esa meditación con un montón de discurso mental, y poder parar ese discurso mental y hacer la práctica tal como ella es, sin poner en la ecuación el yo, los deseos del yo, las dudas del yo, allá. No lo hago por esto, lo hago de esta forma porque me viene más fácil, a mí me da igual, y está todo inventado. Está todo inventado. Esto es como en la mili. Yo cuando estaba en la mili me dije, no he intentado inventar nada porque está todo inventado. La forma como saltas de un helicóptero, la forma como aterrizas en el suelo, con el para qué, está todo inventado ya. Cómo se coge un fusil y cómo se deshace un fusil. En el Dharma también está todo inventado. Si las cosas han sido hechas de esta forma, tiene un motivo. Y el motivo es que os podéis dar cuenta de cómo el discurso, la habladoría mental que existe en el momento de sentarnos. Ahí es cuando nos podemos reconocer. Decía hoy aquí a la Rubita, le decía que mi maestro una vez me miró a mí y me dijo, Gustavo, tienes un ego gigante. Gente como tú no tiene la naturaleza de Buda, me ha dicho a mí. ¿Vale? Y entonces yo a ella no le he dicho nada, me he quedado callado, ¿sabes? Porque hay que mantener la postura y esa sí es parte del juego del ego que él quería decir, ¿sabes? Y he pasado todo el día pensando, pues, ¿por qué me está diciendo esto? Y el maestro y tal, y otros maestros, mira a las otras personas que no hacen nada por los demás, y yo que estoy intentando hacer, estoy intentando llegar a la iluminación por los demás y tal. Estaba con esta conversación mental en mi interior hasta que me he dado cuenta que tenía esa conversación. ¿Y la conversación? ¿Tienes frío?
Sí, claro.
Y la conversación, os dejo, ¿vale? Porque que estáis ahí atrás sabréis más si tenéis frío o calor. Yo no soy un buen termómetro para eso.
Okay.
Y entonces yo estaba todo el día con aquel pensamiento hasta que me he dado cuenta que estaba exactamente, tenía la oportunidad grandiosa de aquel momento ver la insatisfacción. Porque sin ver la insatisfacción no hay un avance dentro de nuestra mente. Desear tener lo que no se tiene era lo que quería yo en aquel momento, un otro lama que me enseñara de una otra forma el Dharma, la forma como a mí me agradaría, yo que no sabía nada del Dharma quería que el lama me enseñara de una forma específica, como si pudiera siquiera juzgar el Dharma. Es como si llego cerca de un cirujano y digo, quiero que usted me opere, pero quiero que me opere en vez de me abrir de aquí hasta aquí, quiero que me abra de aquí así, o que me haga unos cortes que quedará más guapo después la cicatriz. No puede ser, el médico se va a reír en mi cara y me va a anestesiar el más rápido posible a decir, callemos de este tío, porque si no, no se puede operar. Imagínate que ahora te digo a ti, me vienes a operar las manos, ¿no? Yo te digo, y me dices, te tengo que tirar un poquito del hueso de la cuisha, y digo, no, que me gusta mucho mi culito, pongo el hueso del tobillo, ¿sabes? Y tú me dices, es que no da, y yo digo, pero es del tobillo que quiero, si me voy a buscar un... Y a lo mejor encuentro un cirujano que me quite del tobillo, a lo mejor sí, es más probable es que lo encuentre. Y he visto ahí tanta gente con que le inyectaban silicona de obras en los pechos, ¿es verdad esto o no? Hace poco tiempo atrás, de la silicona, había una mujer que se hacía pasar por... Era una enfermera y se hacía pasar por hacía esto. Y la silicona esa que se pone en las ventanas, ponía en el pecho de las mujeres. Claro, es que se encontraron con problemas gravísimos. Problemas gravísimos de salud. Porque las querían, porque lo querían. Me ha salido el otro día la Veneno en la televisión a medianoche denunciando esto y me quedó aquí la mente. ¿Sabéis lo que decía la Veneno? ¿Sabéis quién es la Veneno, no? Pues aquí ha sido un estropicio que le han hecho, ¿no? Entonces, pobrecita. Y entonces, ¿cómo lo han hecho? Lo han hecho así, porque ha encontrado las personas que aceptaban hacer las operaciones tal como ellas quieren. Quiero más de aquí, quiero mucho más de aquí. Y eso es lo que me piden mis alumnos. Quiero mucho de aquí. Y tú dices, o le doy una anestesia y cae este tío y hago las cosas de mi manera, pero yo no soy capaz de hacer eso, porque no podría hacerlo. Hay gente que lo hace, yo no sería incapaz de hacer eso y tardaréis otra vez 3 eones hasta llegar. O entonces escuchad bien esto, porque todas esas dudas que tenéis en el momento de hacer el makala os vienen exactamente del ego. Y en ese momento que el ego está ahí hablando un montón, en ese momento en que el ego habla, pero ¿por qué tengo yo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer en tibetano? Me gustaría tener una tetita aquí, ¿no? Dice, no hace ningún sentido, no lo hagas, porque no hace ningún sentido. No, nadie te va a mirar en la calle, se te miran, es por un otro motivo, no por la belleza que tengas, ¿no? Entonces, el mismo se pasa en el Dharma. Eso ya está todo inventado. Entonces, estas técnicas en el inicio, el fuego que hay envuelto de Makala, significa el fin, el quemar todas nuestras perturbaciones mentales. Y esas perturbaciones mentales son las que tenemos en la meditación. Son aquellas que vemos. Es la rabia esa que estamos sentados y de no nos apetecer hacer. Yo decía a Luisa, yo estaba en el Haití, ahora estoy bien del estómago, hace 4 días que estoy bien, para que todos aquellos que estaban preocupados, ya estoy bien del estómago, ¿no? Pero hasta llegar a Santo Domingo no estaba bien del estómago. Entonces era... En los días que empezaban súper temprano por la mañana y teníamos todo lleno hasta la noche. ¿Es así? Si miento, tú dilo. ¿Vale? Era así. Llegaba por la noche y yo ya estaba por la mañana y ya decía, para hacer mi práctica yo solo tenía que hacer 7 prostraciones al día y no quebraba mi voto. Mi samaya se mantendría allá. Yo me levantaba por la mañana y digo, uy, esta noche, con el cansado que estoy esta noche, solo voy a hacer 7 prostraciones y tal y eso. Yo digo, yo Voy a ser el límite para yo sentirme bien conmigo mismo y con mis maestros y decir, no he quebrado la práctica. Tú, esa persona que está haciendo eso, es la misma que dice que estaría dispuesto a ir a ayudar a los niños ni que ellos estuvieran en el infierno. Quiere decir, estás aquí con un poquito de calor y un poquito de ajetreo y tal y eso, y ya solo quieres hacer 7 postulaciones, si estuvieras en el infierno no harías ni una. Y me obligaba a mí mismo a hacer mucha más práctica, y además no solo eso, como toda la que hago normalmente, pero era obligado, porque no escuchaba la voz del ego, y he dicho que el ego se dividía en dos, el jefe de Estado y el jefe de la Iglesia, ¿os acordáis de esto, no? El jefe de Estado, hemos dicho que es mi voluntad, no me apetece hacer las prostituciones, la situación aquí es sobrecogedora, ¿vale? Pero tengo que pedir la ayuda al jefe de la Iglesia, que me dice, haz 7, porque has estado ayudando a los niños del Haití. Y entonces eres muy bueno y eso es casi como una práctica espiritual. Y entonces después haz también 7 prestaciones solo para hacer el... También tienes gente a tu lado para mantener tú eso. Tienes gente a tu lado y entonces los vas a incomodar haciendo tus historias y tal y eso. Y entonces me pasa el sí y dice, es mejor para el Dharma, para ti mismo, para tu propio Dharma, hacer solo 7. Y entonces me quedaría todo contento. Pero debéis desconfiar de vuestra mente. La mente movida por emociones no es de fiar. No es de fiar. Y cada vez os va a mantener más alejados del conocimiento de vuestra mente, que es el Dharma. El Dharma es solo conocerse uno a uno mismo. No es ni agradar a un Buda que está ahí arriba, ni parecerse a él, ni nada. Es uno conocer su propia mente. Entonces, tenéis aquí una gran oportunidad en la práctica del Makala de contradeciros a vosotros mismos. De empezar a trabajar con vuestro ego. Porque si no, todo lo que haréis en la vida será movido por el ego. Esto me gusta, lo voy a hacer. Aquello no me gusta, no lo voy a hacer. Dices, es como aquellas personas, defínete un poco. Y digo, yo soy amigo de mis amigos. Jolines, entonces quería ser amigo de quién. ¿No? Todos somos amigos de nuestros amigos. Lo siento, eso no define a nadie. Eso no hace de nadie especial. Toda la gente es amigo de su amigo. ¿Sabes? O sea, aquel que dice, ¿qué práctica haces? Aquello que me hace sentir bien. Eso está bien hasta un punto. Eso está bien para los chicos de los jueves, porque aún no están empezando ahora, y entonces aún van con el ego y entramos con el ego en el Dharma. Pero después de esto y después de toda la parte científica, la parte del Dharma que os he dado, la parte psicológica, ya hemos ganado un poco de confianza para poder probar las cosas. Mismo que eso vaya contra nuestros, porque debe ir contra nuestra tendencia. Por eso el Buda ponía la amalga en el agua y decía, si puedes ir contra corriente, entonces es porque llegaré a la iluminación. Y esa contracorriente era contra la corriente del ego. Hacer aquello que nos gusta hacer lo hace toda la gente. Es hacer aquello que no nos gusta hacer por los demás, que es especial. ¿Es cierto eso? Entonces, como no lo conseguimos hacer ya en el día a día, primero empezamos a crear una práctica que esto va a ayudar a los demás. No me gusta hacerlo, pero esto va a ayudar, lo hago por los demás, no lo hago por mí mismo. Y por eso decíamos que aquel que la motivación dentro del Dharma es su mismo, su propia evolución, sus tendencias, sus actitudes habituales y tal, y eso nunca llegará a la iluminación. Nunca llegará a la iluminación porque ni siquiera escuchará a un lama. No lo escuchará jamás. La gente a mí al final acaba por no escucharme. Porque yo digo, esto es muy importante hacerlo y tal y eso, y yo veo, y mira la cara de las personas y veo, pero es que no lo sé, es que no consigo, es que no sé decir las palabras, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Pues vale, pues no tienes nada de eso, estás encontrando excusas para tu ego. Estás manteniéndote en la lógica del ego para hacer aquello que te apetece hacer. Y ese es mantener el ego allá. Y así que escucho a un tío cualquiera que te abre aquí unos canales de ida y pingala y sushuma y conozco todo esto. Y también lo practicamos, pero así que se escucha a un tío, hay una nueva técnica que te abre y que te vas a ir para arriba rápidamente. Están todos caídos allá porque lo que buscan en realidad es eso, es hacer así. Y de repente se me ha abierto el chakra y ya estoy iluminado. Y después cuando yo estoy un poquito con ellos, así 5 minutitos, y a ver esa iluminación, vamos a ver esa iluminación que estás haciendo. El otro día me hablaba de una señora que curaba el cáncer y yo digo, joder, después con tanta compasión que tiene, estoy seguro que pasa todos los días en un hospital oncológico para niños, ¿verdad? No, no era verdad. ¿Sabes? Entonces, eso que te quiere decir, si tienes de verdad... Si tienes la solución para una cosa y no la haces, eres cómplice. Yo si veo una persona en la calle llevando una paliza y no la voy a ayudar, soy cómplice de esa paliza. Soy un cobarde, en realidad, en ese sentido. ¿Qué decir de estos que curan el cáncer y no van a ayudar a los niños en los hospitales y que pueden hacer milagros y maravillas? ¿Qué decir? Sería una cobardía. Una perfecta cobardía. El hombre que ha inventado, el otro día lo estuve viendo esto, el hombre que ha inventado, que ha descubierto la vacuna para la poliomielitis, quería tener una patente. Yo le he visto diciendo en la televisión, ah, existen patentes para estas cosas. Y así es rarísimo esto. Dice, ¿cómo puede haber una patente para una enfermedad? ¿Cómo podemos patentar la cura de una enfermedad? Eso nos hace a nosotros que seamos la mismísima enfermedad. Si os dijera cuántas personas hay en el mundo con SIDA, y lo estuve memorizando el otro día, me estuve haciendo unas preguntas la señorita, y ya no te acuerdas por qué, ¿no? Son 58 millones de personas en el mundo que tienen SIDA en este momento. 20 millones están siendo tratadas, 37 millones no. Por la historia de las patentes. El tío que ha inventado la poliomielitis, un amigo suyo ha venido y le ha dicho, vamos a patentar esto. Y el tío dice, ah, vale, pues hemos ganado algún dinero. Y le dice, vale, vale. Y le pregunta, ¿cuánto tiempo tardamos en patentar? Y dice, 15 días, un mes. Y le dice, qué horror, ¿sabes la gente que va a morir entre 15 días y un mes? Y algo regalo es yo esta, la humanidad. Este es mucho más, este es un acto de apreciación. Y que lo miramos y decimos, aquí está un bodhisattva. ¿Quieres ser bodhisattva? Y empezamos por eso. El tío no ha pensado en su familia, no ha pensado en sí mismo, no ha pensado en enriquecerse. Ha pensado, si yo no dejo este plato de comida, si me aparece alguien, ¿qué comerá? Una vez un gran maestro contaba esta historia en Portugal. Trusik Rinpoche decía, mi madre, éramos muy pobres, pero siempre había un plato de comida. Y a mí me irritaba mucho que hubiera un plato de comida en casa por comer. Y cuando pero mamá, ¿por qué no lo comemos? Y puede aparecer alguna persona, un viajante, pasar aquí por casa y no tendría nada para comer si no lo dejo. Este plato de comida ya, que el mismo podemos hacer nosotros. Ese es ser un bodhisattva. Bodhisattva no es un tío con poderes mágicos. Es un tío que sabe utilizar los instrumentos que tiene para ayudar a los demás. Ese es un bodhisattva que utiliza todos los medios hábiles para ayudar a los demás. Nunca digáis, no tengo la posibilidad de ayudar porque me falta dinero. Por favor, si podemos ayudar, ya os he dado el ejemplo por A más B, que mismo sin dinero se puede ayudar a todos los niños. Es verdad que es necesario muchas veces haber alguien que esté, pero solo con vuestra voluntad, solo el hecho por hablar, de hablar con los demás y de hablar con aquellos que puedan, y que seáis vosotros los que inspiren a los demás, que os miren y que digan, mira una persona que se domina, mira una persona que piensa más en los demás, en el cuidado del otro que en el cuidado de sí mismo, empezaréis a ver que la gente toma interés por vosotros. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo hacer? Pero claro, si ya hay la mismísima meditación y ya vamos por aquello que nos apetece hacer, en el día que tengamos que ser picados por 5 millones de mosquitos por la noche, que tengamos que dormir con ratas y sudar como cerditos y tal, en ese mismísimo sitio donde dormimos, no comer bien, comer porquerías, no beber bien, beber porquerías de agua y tal, y eso, vamos a decir, es que nadie le apetece vivir eso. Pero para habituarnos a vivir una cosa que no nos apetece, os estoy dando métodos que ya de por sí son eso. Es hacer una práctica que no me apetece hacer. ¿Cierto? Y ese es el Makala, digamos así. Makala empieza por ahí. Makala empieza por ser muy importante para vosotros. Es muy importante para estos niños. Yo les he avisado, esto está cambiando, va a cambiar más rápido. No quiero decir lo que veo yo en mis sueños o en mis meditaciones, nunca lo diré, porque estoy prohibido hasta de hacerlo, pero os dejo un aviso, esto está cambiando bastante y va a cambiar mucho más. Os faltará Makala, no solo para vosotros, pero como para los demás también, después. Y en esa altura, la gente, Zulema es mi testigo, ella conoce y ha vivido en su piel también, el hecho de yo haber dicho, no hagas esto, esto va a ser malo para ti, o esto va a ser positivo para ti en el futuro. Y de la gente dice, oh, bueno, pues, a lo mejor se equivoca, porque el tío come es cañerito y va con estos, a lo mejor no sabe nadie. Prefiero que estuviera ahí mirando así, como el Rick, el Rick y Martin, no podré decir quién es, porque que mira así profundamente, que tiene las personas a los pies, pero no ve nada, y él dice, precisamente porque no ve, y con esto está intentando ver alguna cosa y no consigue ver nada en realidad. Yo tengo estos ojos grandes, y he mandado estos ojos grandes ya, porque ya estaba vaticinado que algo vería. Y como se sufre un poquito de miopía, pues algo ve. Y él sabe que muchas veces, ya ha pasado hasta con ella, que de decir, no hagas esto, y de hacerlo, y después de haber visto por qué no debería hacerlo, es verdad o mentira esto. Y al contrario, también haz esto y no hacerlo, después, si lo hubiera hecho, estaría mucho mejor ahora que si no lo hubiera hecho. ¿Vale? Y el mismo se pasa con Macabre. La técnica de Macabre, ya os estoy explicando por qué la técnica es así, por qué la técnica es tan terrible, es una especie de un monstruito que está allá. Exactamente para salir de nuestras tendencias habituales, de que debe ser todo. Hay que ser un guerrero y hay que ser capaz de enfrentarse a las situaciones para poder ayudar a los demás. Si somos un gallina, no podemos, no, ni siquiera nos aproximaremos del Haití, que la gente es raptada por... No hay turismo allá, no hay nadie allá. Yo creo que los únicos blanquitos, y no puedo hablar por mí, era Luis y su hermana, porque yo no hablo por mí porque ya estaba conguito como los niños, ¿no? Que me pilló enseguida este color, ¿no? Entonces... éramos nosotros, no había nada, y militares que no hacían nada, quitando, había un militar italiano que era mecánico ortopédico y viene corriendo, y yo aquí, y era todo mío, y viene, y yo voy a, ¿qué quieres? ¿No? Es que soy mecánico ortopédico y quería ayudar, pues vente conmigo que te llevo yo, ¿a que sí? Y le hemos llevado, y al día siguiente ya estaba, ahora, el lunes, hoy es lunes, se ha venido el mecánico jefe y está él haciendo prótesis para los niños porque no tenía nada que hacer allá. Los militares no están haciendo nada allá. ¿Creéis que están patrullando las ciudades y que están protegiendo a las personas? Lógicamente que no lo están. Lógicamente que no están. Entonces hay siempre un ser humano mismo en el medio de estos campos militares y de la gente de las armas y tal y eso, que eso no estoy haciendo nada, voy a ayudar a los niños. ¿Sabéis lo que nos decía cada vez que termino las prótesis? Porque claro, verlos antes y verlos después es emocionante, es extremadamente emocionante. Después de haber hecho las prótesis, él dice, cada vez que termino una prótesis, cada vez que termino un niño, me pongo a llorar como un tonto, nos decía, ¿verdad? Que se ponía a llorar un militar, que tenemos unas fotos, ya las veréis y tal, que iba ya para ayudar a los niños y que lloraba como un niño también cuando los veía pronto. O sea que... nosotros tenemos los medios. Muchas veces solo participar. Tengo este curso, puede ayudar a hacer esto. Vamos a hacer un programa de estrés postraumático, porque aquellos niños, cuando la tierra ha temblado por 37 segundos, cuando ha terminado, había gente en los escombros, sacando los brazos, pidiendo ayuda, y los niños que habían perdido la madre, que habían perdido la madre, que habían perdido un brazo, que habían perdido una pierna porque le había caído encima, que tuvieron que andar por las calles perdidos, que de repente se tuvieron que meter en una asociación que decía que los salvaba, y si os acordáis, en el inicio, sabéis que ha sido denunciado, que los llevaban para la esclavatura sexual, que los llevaban para la esclavatura en Santo Domingo para ir a cortar caña de azúcar y envuelta y tal y eso. O sea, imaginad el terror. Nos podéis imaginar. Estuvimos en el barrio considerado el barrio más peligroso del mundo. O sea, pone las favelas del Río de Janeiro en una parte. Más peligrosos que estemos de entrada allá. Con todo nuestro coraje, hemos dicho, pues, ¿por qué no vamos a ver? Queremos ver el peor de lo peor. No hemos venido aquí para ver la cosa más o menos apaleada. Los niños duchándose en los charquitos de agua. Se está viendo ahora un aumento del dengue y de la malaria allá. Todos los días están aumentando cada vez más y la ayuda que no llega. No llegan. Ahora estamos entrando en la época de los huracanes. La gente vive en casitas en tiendas. Cuando vengan los huracanes veréis niños pequeñitos volando por los aires a vientos de 250 kilómetros sin que nadie los proteja. Lo veréis. No lo veréis porque la gente no lo va a enseñar en la televisión, pero es lo que va a pasar, ya lo sabemos que va a pasar. Es una cuestión de cuándo. Y esta gente que está allá cuenta con alguien. Esos niños que nos pidieron, ¿quieres ser mi papá? ¿Quieres ser mi mamá? Nos decían a nosotros. Claro que sí. Ya grandes. Y decía, pero no tienes ya un padrino y tal. Tenemos, pero no nos escriben nunca. ¿Os creéis que nos pedían para ser padres? No por dinero, dice, no tenéis que dar dinero a ninguno, no queremos nada, solo queríamos una cartita de vez en cuando, alguien para... Y tú dices, ¿y no le escribes? O sea que tenemos un montón de esos niños. Si vosotros queréis escribir a alguien que esté en el otro parte del mundo y que esté sufriendo, y por lo menos dar esa alegría a un niño para decir, mira, hemos hablado con el chico este, el Gustavo y la Luisa, y han dicho que hay falta de papás y de mamás, y mire, yo por lo menos, no, a lo mejor no tengo dinero, pero un email te lo puedo enviar de vez en cuando. Si perdemos un montón de tiempo viendo la lana rosa, los sálvame y todos estos, los tíos de las islas perdidas y tal, y eso, que se van a perder en islas, pues ya que nos gusta tanto la gente que está perdida en el medio de una isla, hay 10 millones de perdidos en mitad de una isla, que es Haití. Son 10 millones de perdidos que están allá. Pues si tanto nos gustan los perdidos, y el Lost, y la serie esta de Lost, no necesitamos ir para la fantasía. Podemos empezar a lidiar con la realidad. Por mucho que nos guste, este es lo que se está pasando en el mundo. Y no es la peor situación del mundo. Dentro de poco tiempo en el Ghana, en Somalia, en el que van a morir 10 millones de personas. Ya se sabe que van a morir debido a la sequía. De falta de agua. Nosotros no podemos. Ya, hoy hablábamos y dice, ¿dónde vamos a encontrar dinero para comprar todas las botellas de agua del mundo y enviarlas hacia allá? Podemos construir pozos de agua. Estamos dispuestos a hacerlo caso sea necesario. Pero necesitamos unión. Solitos se nos va a acabar. Se nos va a acabar la pasta. Ya no podremos más. Y estaremos haciendo todo. Y no os pedimos dinero. Nunca os hemos pedido un único duro. Es verdad esto. Si he pedido aquí dinero a alguien, que lo diga aquí. Jamás hemos pedido un único duro a nadie. Nada. Pero después empezamos a movimentarnos. Cuando vayamos a hablar con nuestros amigos, en vez de dedicarnos nuestro tiempo solo a hablar de nosotros y de intentar poner nuestra posición en la conversación o en aquel grupo de amigos para que la gente nos aprecie, de pensar, dice, oye, vamos a despertar. Yo he dejado un documental en mi Facebook, que es el... ¿Cómo se llama este actor? Es el... ¿Cómo?
Jeremy Irons.
Que ha hecho ahora uno y diciendo, se van a morir 1.000 millones de personas de hambre. Dice, esta es una locura en este mundo. Y dice, mosquearos. Ir hasta la ventana a decir, estoy mosqueado con esto. Estoy rojo de rabia por estar mirando esto. Es imposible que nuestro mundo se esté muriendo así la gente por nada. Y que nosotros no hagamos nada. Y hacer algo es por lo menos hablar, por lo menos invitar. Mira, ven y escucha cuando se dé una conferencia sobre esto, ahora que estamos montando un centro solo para esto. Solo para que la gente pueda participar y que puedan escuchar y que no vivamos en la ignorancia. Que sepamos todo esto que está pasando. Os garantizo, Luis, es verdad o mentira, que lo que se dice aquí en la televisión no es toda la verdad. No es toda la verdad. Aquello que se está pasando allá es muy grave y va a ser mucho más grave. No os fiáis del tubo. El tubo esto os está matando. Os estáis fiando demasiado de la historia de la televisión. Y la información que tenéis es información televisiva. Os presentan lo que les salga de la real gana, no la realidad, pero aquellos que quieren que escuchen. Y la realidad es mucho peor de aquello que estamos haciendo. Estamos creando un centro para daros más información. Vamos a invitar gente que sabe un montón de la IT. Vamos a invitar gente que sabe un montón de la situación del mundo. Médicos, farmacéuticos, que estén del otro lado. Países que planten agricultura biológica y tal y eso. Para saber un poquito de todo. Y ahí contamos con vosotros, por lo menos ahí contamos con vosotros. ¿Para qué? Para no nos quedarnos en la ignorancia. Esta gente, 2/3 del mundo, cuentan con nosotros. Cuentan con nosotros. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. ¿Vale? Y tengo mucho sueño, como todo el mundo tiene un sueño. Me gustaría poder dormir hasta las 8, lógicamente, tengo mucho sueño. Y entonces, como soy tan perezoso, me obligo y me pongo en mi móvil, y estoy enseñando ahí a la rubita, y me pongo, levántate perezoso, que el mundo cuenta contigo. Porque la gente cuenta contigo. Y cuenta con vosotros también. No divorciaros del mundo, para el yo y el ego. Si queréis saber si tenéis ego o no, mirad lo que hacéis. Si hacéis solo aquello que os apetece. Pero hay una palabra más bonita. Aplasca. Que te plazca eso. Que te plazca, si hacemos eso, el ego está ahí. Y por todas partes, transbordando de ego. No hay otra cosa sino ego. ¿Le sabes? Sí. ¿Vale? Pues vamos a hacer más cara. O escuchar y hacer solo los mantras, ¿vale? Aquellos que me puedan seguir, vas a encender la luz, ¿verdad? Sí, 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 pero rapidito tendrá que ser porque me echarán la bronca si no. Que está casi la hora de echarme la bronca, porque yo siempre voy más allá de lo que les dije. Mira, pasa uno para Mercedes. ¿Ah? Ah, sí, ahora mismo os han avisado.
No, cuando hemos llegado.
Ah, esto ya se ha llamado reñir preventivamente, ¿no? Exacto, este es de reñir preventivo. Entonces hacemos así. Entonces vamos a ser más simpáticos, ¿vale? Porque tendrás razón, tiene razón la Anita. Perdón, perdón, no te preocupes con eso. Pobrecito de Anita, que eso es broma, esto de reñir, pasa aquí todo el día, toda la tarde. Cuando tiene el hijo y la madre en casa, y cuando sale de aquí, pues va ya cansadita para en casa tomar cuenta del hijo y de la madre.
Sí, entonces, pero es que hoy está desde las 9.
¿Eh?
Hoy está desde las 9.
Da igual. Pues entonces, más cansada una a lo mejor estará para solo haber venido a las 9. Entonces, tenemos que comprender que no es su culpa. Es cansado una persona venir y estar hasta más horas de aquellas que cobra en realidad o que está. Nadie lo haría. El hecho de que lo haga ya y que siempre tenga una sonrisa y un abrazo para darme y tal, y yo el responsable, ya es una pasada. Eso ya es muy bonito de su parte, ¿vale? Entonces, lo que haremos es usar los mantras de Makala, que es lo que podéis hacer en casa. Si veis que no conseguís hacer toda la práctica, haced solo el mantra, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer hoy. Espero aquí haberte explicado algunas cosas de lo que habíamos...
No,
Tushé, vale. Perfecto.
Sí.
Es que yo tengo que hacer hacer las explicaciones en el medio de todo. Y hacer la visualización también. Hacer la visualización de verdad, mismo que tengáis que leer, ¿vale?
Me demanda la llena, me demanda la llena.
Imaginamos que los mantras de Macaula y la visualización que hemos hecho se deshace como una lluvia de alivio y que se va repartiendo por el mundo, por todos aquellos que necesitan. Hemos hecho la práctica para hacer esto, para llegar a este punto. Como si todos aquellos que no tuvieron protección se sintieran protegidos. A todos aquellos que en su corazón aún no ha nacido la compasión, que nazca. Y a aquellos que han nacido, que aumente y que nunca termine. Hacer ese ejercicio mental, dominar la mente, no dejar que la mente vaya. Es un esfuerzo que debéis hacer. Que todos los niños que estén desprotegidos con esa lluvia, que se sientan protegidos. Pues no hablaremos mucho sobre el Haití, pues estamos preparando una cosa muy especial para que vosotros lo podáis ver. Sí, ahora mismo te lo dirá. Ahora mismo te lo dirá. Entonces, el jueves haremos más meditación. Para aquellos que no han hecho tanto, tenía que presentaros a los alumnos más antiguos, o sea, era necesario que supieras un poquito cómo ha ido el viaje, ¿vale? Y que sepáis por qué nos aceptamos de vez en cuando, ¿vale? No vamos tanto de vacaciones, aunque el color nos denuncia un poco, ¿no? Pero vamos más para ayudar a aquellos que están desprotegidos, ¿vale? Nos vemos el jueves. Practicar, de que sea solo el mantra. Imaginad que el mantra hemos tardado 5 minutos en hacerlo, son 5 minutos de vuestra vida, ¿vale? O sea que no es nada, es un cero a la izquierda.